Muy buenos días a todos y a todas. Es un placer estar aquí con los colegas centroamericanos, con usted también compartiendo el día de hoy. Realmente nuestro país se ha visto muy afectado por el fenómeno del Niño. No estoy totalmente de acuerdo con lo que la persona que nos antecedió en el uso de la palabra habla respecto a que esperemos fuertes lluvias, específicamente en el área del corredor seco, ya que hemos tenido por mucho tiempo este problema, y los esfuerzos que ha hecho el gobierno de la República de Guatemala. Somos un gobierno nuevo, tenemos 5 meses de estar en la gestión, recibimos realmente un estado con muchísimas carencias, muchísimos problemas, y actualmente el esfuerzo máximo se ha dado en lo que es el apoyo a la inseguridad alimentaria, con la entrega de alimentos, alimentos por acciones. ¿Qué son alimentos por acciones? Las personas hacen mejoramiento de suelos para de esa forma obtener ciertos alimentos. Personas que están en infrasubsistencia y subsistencia. Infrasubsistencia, las personas que no tienen tierra donde sembrar. Subsistencia, la gente que tiene tierra de una manera muy escasa. Sin embargo, las personas que se ven mayormente afectadas por el fenómeno del Niño son especialmente las personas que están en esta condición. Realmente los productores excedentarios o los productores comerciales no tienen ninguno de estos problemas porque están preparados para poder enfrentar este fenómeno que ha sido recurrente ya de varios años y no es algo que nos haya sorprendido. Sin embargo, gobiernos anteriores no han tomado ninguna medida que pudiera, han sido medidas paliativas, pero medidas realmente correctivas o viendo a un mediano y largo plazo la solución. No hemos tenido más que, como le dijera anteriormente, asistencia alimentaria. Quisiera comentarles que traía otras preguntas yo aquí y traía una presentación la cual no se me permitió dar por cuestiones de tiempo, así que estaba un poco confuso, pero quisiera decirles en el contexto de lo que es mi país, en lo que es vulnerabilidad, somos un país vulnerable a desastres naturales y catalogado por el índice de Herman Watch como el 10º país con más alta vulnerabilidad en el mundo. Hemos tenido del año 98 para el año 2012 una pérdida de $2,000 millones en lo que es desastres naturales, sequías, y el que más afectado se ha visto es el sector agrícola. Quisiera comentarles también de las acciones que se están realizando en el país para mejorar la resiliencia y la adaptación al cambio climático. En lo político, pues estamos trabajando de acuerdo a la Convención del Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas de París. Se está trabajando también la política regional del CAC, ECADERT, ERAS, ERCC, la Política Nacional, la Ley del Cambio Climático. Somos de los pocos países en Latinoamérica que ya contamos con una ley de cambio climático en nuestro país. A nivel institucional, estamos trabajando en la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, la PENDRI, la Política de Promoción de Riego y la Reestructuración y Restauración Forestal, donde se encuentra el PAFEC, el SNER y el CADER. Por parte de la cooperación internacional, hemos trabajado con el Sistema de Alerta Temprana de Cultivos de la FAO, del PMA, fondos mutuos de contingencia de FAO, formación de gestión de riesgo o desastres a desastres de la FAO y otras diferentes iniciativas de apoyos como el seguro agrícola por parte de la CEPAL. Déjenme decirle que el seguro agrícola en mi país está trabajando de una manera importante. Por parte del gobierno estamos tratando de tomar el ejemplo de Colombia, donde se le da un 60% de subsidio al productor en la adquisición de un seguro, lo cual para el gobierno, tanto para el productor, pues lo protege, pero para el gobierno a la hora de una emergencia, esto ayuda bastante, ya que no tenemos que salir de una forma emergente con altas cantidades de dinero a apoyar a las personas afectadas, sino que el seguro alivia también la carga para el gobierno. O sea que es un punto muy importante en el que nosotros estamos trabajando. Por otro lado, ¿qué queremos respecto a la sequía? Tenemos el corredor seco de Guatemala. Guatemala es un país con 108 mil kilómetros cuadrados, 10.200 kilómetros cuadrados son afectados por en el corredor seco, por la sequía. Y en esos tenemos 161 mil familias en alta vulnerabilidad. La prevención y mitigación por sequía deben orientarse hacia la recuperación del vínculo hidrológico forestal mediante la reforestación de las partes altas de las cuencas, el manejo de agua, la conservación de suelos, la intensificación y diversificación agrícola, lo cual es muy importante. ¿Cómo queremos lograr esto en nuestro país? Por medio de lo siguiente, el riego. Implementar sistemas de riego en las áreas potenciales del país, así como la rehabilitación de sistemas existentes. Tenemos sistemas existentes, 28 sistemas de riego por inundación en diferentes áreas de nuestro país, las cuales datan de los años 60, 70 y que por medio de FAO se han estado reparando. Sin embargo, son insuficientes para cubrir las áreas que se necesitan y específicamente tenemos de ellas solo dos en lo que es el corredor seco. Tenemos que hacer un aprovechamiento de los recursos hídricos y edáficos disponibles, incrementando las producciones agrícolas para mejorar el nivel de vida de la población de una manera sostenible y sustentable, garantizando la seguridad alimentaria sin afectar el medio ambiente. El desafío será contrarrestar la inseguridad alimentaria en la población rural y urbana e ir disminuyendo la desnutrición crónica. También se generará empleo e ingresos económicos y la sostenibilidad del mismo mediante los encadenamientos productivos. Esto es algo muy importante y es parte de los cuatro ejes del Ministerio de Agricultura aprobado por el señor presidente de la República, el licenciado Jimmy Morales. Los encadenamientos productivos a las personas que viven en el corredor seco, al poderles dar la oportunidad de riego, de alguna manera se está trabajando ya en mesas de alto nivel donde está interviniendo el sector privado para que se pueda hacer un tipo de encadenamiento donde a estas personas se les lleva riego, se les llevan diferentes cultivos no como maíz. También teniendo en cuenta el maíz, al tener riego pueden tener tres cosechas al año. Actualmente, con suerte, pueden tener una cosecha. De las tres cosechas, dos de ellas de productos de exportación, donde hay una interacción entre el sector privado, gobierno que es el que está garantizando todo esto. Y los pequeños productores tienen la oportunidad de poder llevar sus productos hacia mercados fuera de nuestro país. Y una de las cosechas, que es por cuestiones ancestrales, dedicarla a lo que es el cultivo de maíz y el cultivo de frijol, como bien dice el señor ministro de Honduras, con variedades resistentes a las altas temperaturas que se dan en estos lugares. La idea es poder cubrir con riego 58.634 hectáreas, que bien dijo la directora del PMA, es realmente asombroso ver cómo se ven pequeños áreas verdes en todo lo que es el corredor seco, donde están las meloneras y donde están los productores grandes que cuentan con riego, y donde podríamos ver la diferencia al poder implementar este gran sistema y este gran plan nacional de riego que queremos implementar en nuestro país. Con esto, como les dije, estaríamos beneficiando a 161 mil familias, generando 51 mil empleos fijos. Eso estaría quitándole al gobierno un peso de 160 mil familias menos que hay que ayudar con asistencia alimentaria todos los años, y que estaríamos integrando a la cadena productiva de nuestro país. Tenemos muy clara cuál es la ruta a seguir para poder atacar este problema. Estamos conscientes, hemos tenido un apoyo muy grande de la FAO, del PMA. Ayer estuvimos platicando con el presidente del FIDA al respecto, y esperamos poder contar con el apoyo. Y algo muy importante que quiero remarcar en esta oportunidad que usted me da de hablar con tan distinguida concurrencia: en nuestro país no queremos donaciones. De hecho, a esta gente que se le da asistencia alimentaria, los queremos volver altamente productivos, pero no han tenido la oportunidad de serlos. Al nosotros lograr préstamos blandos, que es lo que estamos buscando, podemos prestarle a esta gente también bajo la supervisión del gobierno para meterlos en la cadena productiva, hacerlos responsables y enseñarlos a ser productivos. Eso es parte del sueño que tiene nuestro presidente, el licenciado Jimmy Morales, y del desafío que tenemos como este nuevo gobierno. Muchas gracias.
Buenos días a todas y todos. Un honor estar aquí compartiendo con ustedes. En primer lugar, tal vez contarles que una de las primeras acciones que llevó a cabo el señor presidente Juan Orlando Hernández, creo que fue la primera o segunda ley que firmó, fue lo que se llama en Honduras la Alianza para el Corredor Seco, en donde hay un compromiso de 6 cooperantes y el gobierno de Honduras para trabajar de cerca y de manera integral, siendo el gobierno de Honduras el que establece las prioridades. Y se llama Alianza para el Corredor Seco porque está enfocada precisamente en el corredor seco. Estos 6 cooperantes y el gobierno de Honduras, que es el primer aportante, el gobierno de Honduras aportó 42 millones de dólares, y el resto de los cooperantes aportaron, y en total se reunieron 300 millones de dólares que están siendo manejados o administrados por lo que era la cuenta del Millennium, la organización que manejó los fondos de la cuenta del Millennium, y que ahora se llama Invest Honduras. A través de estos recursos y por los 2 años de sequía continuos que tuvimos, se atendieron aproximadamente 150 mil familias con alimentos que se entregaban cada 2 semanas. Era un paquete alimenticio que fue formulado junto con el PMA, con la FAO, y participaron varios cooperantes, pero sí, en su mayoría fueron recursos que salieron del gobierno de Honduras. Aparte de eso, se está trabajando de una manera integral en lo que ustedes hablaban antes, o sea, resiliencia. ¿Qué hacer para utilizar variedades de maíz, de frijoles, que sean resistentes a la sequía? Quiero volver atrás, y con la Alianza para el Corredor Seco, uno de los problemas que teníamos con los 6 o 7 cooperantes era que cada uno tiene su manera de ser evaluado y su manera de medir resultados. Entonces, el gobierno de Honduras decidió contratar una institución reconocida. En este caso, se contrató a IFPRI, que creo que lo conocen ustedes, para que IFPRI hiciera la línea base y también estableciera los parámetros de medición para medir los resultados. y con eso todos los cooperantes estuvieron de acuerdo y no estamos desviando recursos para el tema de medición. De las lecciones aprendidas, siento yo que también lo mencionó la señora del PMA, y es involucrar al sector privado. Nosotros hemos hecho intervención en el corredor seco, construyendo más de 300 cosechas de agua, que son prácticamente reservorios que tienen capacidad para almacenar entre 30 a 50 mil metros cúbicos de agua. Y a estos reservorios se organizan a los productores en distritos de riego. Esos distritos de riego, a su vez, reciben financiamiento para instalación de sistemas de riego. Pero de nada sirve que hagamos esos cambios si después no hay involucramiento del sector privado en el tema de compra de los excedentes de producción. Así que creo que para mí la mejor lección aprendida es esa, y haber logrado que haya una sola institución haciendo el tema de evaluación, porque al final del día lo que siento yo que nos ha pasado en nuestros países es la falta de rendición de cuentas. Cuando no hay rendición de cuentas es cuando se tienen resultados desastrosos y la cooperación se ve diluida y el uso de recursos para lo que se debe de utilizar, para que le lleguen a estas personas, a los más pobres de los pobres, se diluye y no hace su trabajo.
Buenos días a todos y todas. Agradecer a PMA, FIDA y FAO por organizar este evento que nos parece de suma importancia. Bueno, ¿qué lecciones y qué acciones estamos desarrollando en El Salvador? En primer lugar, comentar que definimos una estrategia de adaptación al cambio climático priorizando la zona del corredor seco, y esto por supuesto enmarcado en el Plan Quinquenal de Desarrollo del Gobierno de El Salvador en los componentes de seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental. Y luego acciones muy concretas en el ámbito de la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio climático. Estamos priorizando la ampliación de áreas de riego con la dotación de módulos de sistemas de riego con tecnologías de uso eficiente de agua para productores principalmente ubicados en los municipios de corredor seco. De igual manera, estamos rehabilitando los distritos de riego en el país. En este gobierno vamos a invertir cerca de 15 millones de dólares para rehabilitar diferentes distritos de riego, que nos va a permitir precisamente también ampliar nuevas áreas para siembra como una acción importante para enfrentar ya lo que se ha señalado en las exposiciones anteriores, la situación de sequía en estas áreas. Por primera vez este año también hemos desarrollado intervenciones diferenciadas en los territorios. ¿A qué me refiero? Ya la situación de variabilidad climática está afectando a la región y por primera vez orientamos a los productores a iniciar el periodo de siembra de una manera desfasada, es decir, siembra que se iniciaba durante la última semana de mayo, ha sido trasladada para la última semana de junio, precisamente previendo impactos también de clima en el país. Un esfuerzo importante que también estamos desarrollando, y estaba leyendo la propuesta de declaración que también ponemos modestamente a disposición, es un esfuerzo de investigación de nuevas variedades, principalmente de frijol y de maíz, ya validadas en los últimos 4 años, resistentes a altas temperaturas. Por primera vez, comunidades que habitan cerca de 30 metros sobre el nivel del mar están ya en los últimos 4 años cultivando frijol resistente a altas temperaturas. Y en el aspecto de resiliencia y adaptación en la gestión de recursos, suelo y agua, estamos desarrollando un proyecto de fortalecimiento de la agricultura familiar aplicando tecnología sostenible, es decir, desarrollando obras de conservación de suelo, agroforestería, que nos permite precisamente preparar y crear mejores condiciones a estas familias de productoras. Estamos también, junto con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, desarrollando una red de estaciones agroclimáticas que nos permita también brindar información oportuna a nuestros productores y productoras ante estos fenómenos que sabemos impacta principalmente la agricultura. Y con FAO estamos prácticamente desarrollando en estos momentos una política de agricultura bajo riego que nos va a permitir la mejor utilización del recurso hídrico, también, como ustedes saben, escasos en nuestros países, para poder desarrollar de mejor manera también el uso de este recurso tan importante. Son quizás en términos generales las principales acciones que estamos desarrollando como gobierno. No sé si las lecciones aprendidas, creo que es importante también compartir cuáles son nuestras lecciones aprendidas. Creo que lo importante es que se ha generado conciencia, no solamente en primer lugar a nivel de gobierno, que es clave, como se ha dicho en las exposiciones anteriores, esa voluntad y decisión política de enfrentar la situación de cambio climático, pero también se ha generado conciencia en la población, en el sector privado, sobre los impactos que el cambio climático, principalmente en el corredor seco, está teniendo en nuestros países. A nivel de gobierno y sociedad civil, una segunda lección aprendida está referida a la construcción de resiliencia. Yo creo que ese es un tema que ha ido cobrando mucho más compromiso y conciencia, que cualquier proyecto de desarrollo en nuestros países debe de llevar implícito también el componente de resiliencia. Y bueno, y teniendo claro que el cambio climático, como dicen, llegó para quedarse, también todos los proyectos de desarrollo que se están desarrollando están precisamente contemplando acciones de mediano, corto y mediano plazo que nos permitan enfrentar de mejor manera estos impactos. El intercambio de información también ha sido importante en este periodo. Decir que en los últimos años la coordinación nuestra con el Ministerio de Medio Ambiente y otras instituciones del sector privado ha sido clave para el manejo oportuno también de la información. Otra lección aprendida es precisamente la factibilidad de articulación y coordinación interinstitucional que a nivel del sector público y privado se está desarrollando. Nos parece que el desarrollar procesos de gobernanza con la participación y empoderamiento de las comunidades es clave. Nosotros lo hemos comprobado con estos proyectos que estamos desarrollando, y si las comunidades, si los productores y productoras no solamente toman conciencia, sino participan de manera activa, seguramente será mucho más sostenible cualquier acción. Y finalmente, creo que este evento lo demuestra, la accesibilidad de la cooperación internacional, la apertura para poder desarrollar acciones conjuntas, creo que también es una lección aprendida que habrá que también aprovechar en los próximos años. Muchas gracias.
Primero que nada, muchas gracias por esta invitación. Como saben, México ha impulsado mucho que se lleve a cabo esta reunión. El embajador Ruiz Cabañas, que ahora es nuestro subsecretario de Asuntos Multilaterales en México, fue embajador aquí y estuvo muy activo en esto. Déjenme aclarar que México está aquí en doble capacidad, vamos a decir. México comparte el espacio mesoamericano con Centroamérica y República Colombia y República Dominicana, pero también es un país afectado por la sequía, sobre todo en el sur de nuestro país. El 49% del territorio mexicano es seco o muy seco. Pero, ¿qué ha hecho México en las últimas décadas? Creo que Erthrin Cousin decía muy claramente, esto no se resuelve, la resiliencia no se resuelve en 6 meses o en 1 año, sino en décadas. Lo que ha hecho México básicamente es construido un andamiaje jurídico y administrativo, ¿sí?, para hacer frente a la sequía. Básicamente puedo hablar de lo que se ha hecho en agua. Como ustedes, alguien mencionó, creo que el señor Graciano, tenemos Conagua. Dentro de Conagua está el IMTA, que es un instituto reconocido con temas de agua, pero hoy por hoy muy, muy enfocado a problemas de sequía. Tenemos una ley nueva en 2011 que se llama la Ley General de Cambio Climático y dentro de ella hay un programa de cambio climático que tiene un apartado claro de cómo atacar la sequía, porque van, como decía, aparte llegó para quedarse, entonces es muy claro que hay que tener esto. Y tenemos también algo que creo que es para compartir, una estructura intergubernamental o interministerial para atención de la sequía, en donde hay 11 de los ministerios, vamos a decir, en México, secretarías, que está presidido por el presidente de México, en donde estos temas se discuten y se toman acciones y decisiones. Esto creo que gracias a todo este andamiaje o estructura legal, administrativa, lo que ha logrado, y comparto este dato con ustedes, es que México en el 2015 tuvo un superávit en la balanza agroalimentaria, ¿sí? Durante el 2015, con exportaciones de productos agrícolas y derivados de más de 27 mil millones de dólares. Y creo que esto se debe mucho a todo esto que se ha trabajado durante varias décadas. Creo que con esto termino mi intervención y después, si me permites, compartiré las acciones de cooperación que México está haciendo básicamente con lo que se llama el instrumento del Proyecto Mesoamérica.
Con eso, don Jacobo, por favor, entremos a las soluciones, ideas para el futuro.
Muchas gracias. Tal vez recalcar varias cosas. Número uno, estos pequeños productores que se ubican en el corredor seco en su mayoría se resisten a trabajar asociadamente. Ellos quieren trabajar individualmente en su parcela. Pero la crisis de la sequía los ha obligado a asociarse, porque para tener el beneficio de una cosecha de agua y de un sistema de riego, tienen que formarse en distritos de riego. Eso lo fuimos a aprender a México, por cierto. Las cosechas de agua, el tema de las cosechas de agua lo aprendimos en México. Y ministro, considérelo, porque a veces puede que le salga más barato hacer 1,000 cosechas de agua que invertir en proyectos, megaproyectos de riego, ¿verdad? Creo que en algunas zonas se facilita por la misma topografía que tienen nuestros países, que es topografía quebrada. Con todo gusto, ya lo he invitado varias veces a Honduras para que vaya a ver, y con todo gusto compartimos eso. Pero otra solución, hablando de la cooperación, ya hablé de lo que México nos ha apoyado, la cooperación sur-sur. Embrapa y CIAT tienen, por ejemplo, una cantidad importante de variedades, no solo de maíz y de frijol, sino que incluso de algunas verduras, frutas, el caso del marañón, por ejemplo, que es un árbol resistente a la sequía y que puede utilizarse perfectamente también para reforestar. Brasil tiene unas variedades muy interesantes de marañón y de ajonjolí que nosotros hemos llevado a Honduras y nos han dado excelentes resultados en el corredor seco. Entonces yo siento que ya aterrizando, que a través de FAO podemos mejorar esa cooperación sur-sur que tanto beneficio nos puede dar. Otro tema también que me olvidé de mencionar en el caso de Honduras específicamente es el que la sequía exacerbó la invasión del gorgojo descortezador del pino. Nosotros tenemos aproximadamente 1,500,000 hectáreas de bosques de coníferas, de las cuales fueron afectadas 600,000 hectáreas. Creemos que es el peor desastre ecológico que ha tenido el país, incluso peor de lo que nos dejó el Mitch. O sea, es increíble cuando uno pasa por los bosques de pino, si vuela o si pasa por los caminos, y la manera de defenderse de este gorgojo es cortando el pino. Entonces ahora tenemos un gran desafío cómo utilizar esa gran cantidad, miles y miles de toneladas métricas, metros cúbicos de madera que están tiradas en el suelo, que se han estado recogiendo, pero que por la misma falta de acceso, mucha de esa madera se ha perdido. Parte de esa madera sirvió también como combustible en la época seca para producir incendios forestales. Así que el cambio climático, bien dicen los alemanes que Honduras es el país número uno en ese índice que ellos tienen. Y eso nos crea, pues, grandes desafíos a nosotros, y por ello el tema de la construcción de cosechas de agua que le fuimos a aprender a México, sobre todo en el corredor seco, siento que puede ser una alternativa para los otros países. Luego, también estamos haciendo inversiones en proyectos de riego. Este año y el próximo vamos a finalizar $150 millones en inversión en proyectos de riego en zonas productivas, en su mayoría. Esto es importante porque cuando hay déficit de alimentos en el corredor seco, si no tenemos productividad alta en lo que es las zonas productivas que han sido menos afectadas por el fenómeno del Niño, entonces el déficit de alimentos se convierte en un problema nacional. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor ministro. Bueno, don Hugo, oigamos un poco de las soluciones en El Salvador.
Sí, bueno, quizás la principal y en términos estratégicos es la construcción de un plan maestro de adaptación al cambio climático orientado principalmente a los municipios de Corredor Seco, que lo hemos iniciado ya en estos días con el acompañamiento de FAO. Eso nos permitirá realmente, creo yo, abordar a largo plazo soluciones. En segundo lugar, el fortalecimiento de las capacidades locales, que tal como se ha insistido, es importante la participación de los productores en cualquier proyecto de desarrollo, y estamos justamente desarrollando ya acciones en dirección a este punto. Adoptar y profundizar el enfoque de soberanía y seguridad alimentaria para nosotros es clave, principalmente garantizando la autosostenibilidad en las diferentes acciones que acompañamos con los productores. Esto, por supuesto, tiene la base también la transferencia de conocimientos sobre el fenómeno de cambio climático y su impacto en el corredor seco, y principalmente con acciones que estamos también ya enfocando y que está comprobando en la práctica que es parte de la solución, con un enfoque agroecológico para las diferentes iniciativas productivas. En tercer lugar, mejorar el entorno legal de la agricultura familiar, que creo que ha sido un tema en otros países, que si no garantizamos esa seguridad jurídica a cualquier programa que nos permita desarrollar y potenciar la agricultura familiar, es vulnerable también a que cualquier cambio de gobierno pueda afectar, digamos, avances que se tienen en estos temas. Generar mecanismos de adaptación al cambio climático, acompañando a los productores y productoras con información y capacitación. Para nosotros es una acción importante a futuro que habrá que desarrollar, y por supuesto garantizando también el acceso al crédito. Ya se mencionaba en las exposiciones anteriores cierta debilidad o deficiencia que se tiene en cuanto a facilitar el acceso al crédito a grupos de productores. La protección de zonas de recarga hídrica en las principales subcuencas del país vemos que será importante a futuro. La modernización y rehabilitación de los distritos de riego, que ya hemos iniciado, pero que será importante, más o menos El Salvador, aún con una extensión pequeña de territorio, pero hay una capacidad o potencial de riego de 500.000 hectáreas. Hoy por hoy es un porcentaje mínimo el que se está utilizando, entonces habrá una apuesta importante a modernizar y rehabilitar los distritos de riego. La recuperación también de zonas degradadas del corredor seco es una acción que vemos sumamente importante. De hecho, ya el proyecto que comentaba, estamos iniciando con acciones de obras de conservación de suelo, con un enfoque agroecológico, habrá que ampliarlo al resto de municipios que conforman el corredor seco. Esas son quizás las principales acciones que vemos a futuro.
Muchísimas gracias, don Hugo. Bueno, Gina, has oído las soluciones. Entonces, que proponen desde los países. Muy importante oír desde Amexid cómo dentro de la estrategia mesoamericana y este impulso que se ha dado desde México y Colombia y, bueno, los que no están aquí, República Dominicana, que juega un papel muy importante esta unión porque, como se habló antes, el cambio climático no reconoce las fronteras, la sequía no reconoce las fronteras y la posibilidad de transferir conocimientos y aprender los unos de los otros. Hemos oído aquí los tres hablar de maíz y frijol y la importancia de tener ese maíz y frijol resistente y de las cosechas de agua y de las cosas que podemos aprender los unos de los otros. Entonces, Gina, por favor.
Muchas gracias, Margarita. Primero que nada quiero anunciar o reiterar que hoy por hoy la prioridad de la cooperación internacional para el desarrollo de México es los países del corredor seco. No hay duda que no tenemos muchos recursos, pero los recursos van a estar enfocados a la solución de Mesoamérica en cuestiones de sequía. El principal instrumento, como ya lo dijiste, que tenemos para nosotros es el proyecto Mesoamérica. Creemos que tiene que tener un enfoque regional e integral esta solución. Y si me permites, me gustaría nombrar algunos de los proyectos o iniciativas que tenemos dentro de este proyecto mesoamericano, que es regional, pero también hace un momento Honduras mencionaba cooperación bilateral que tenemos y regional. Las líneas de acción son 9 del proyecto Mesoamérica, no voy a hablar de las 9, o sea, no se preocupen, pero varias de ellas están obviamente enfocadas a esta solución integral del problema de la sequía. Menciono 3 a lo mejor: el medio ambiente, gestión de riesgos y recientemente seguridad alimentaria y nutricional con el proyecto Mesoamérica Sin Hambre. El proyecto Mesoamérica Sin Hambre es un proyecto financiado 100% por Amexid con la FAO de ejecutor. Hoy por hoy, todos los países de Mesoamérica, y aquí está Tito, que es el coordinador, puedo decir, de este proyecto, es un proyecto que creo que hoy ya está dando frutos. Obviamente es un proyecto que empezó el año pasado, pero creo que Mesoamérica Sin Hambre, los invito a ver en qué consiste, pero obviamente se ha hablado mucho de la agricultura familiar, de la importancia del marco legal, institucional de esta agricultura, marco político institucional. Tenemos varias acciones dentro del proyecto Mesoamérica Sin Hambre. En cuestión de medio ambiente, tenemos la Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental, EMSA. Creo que EMSA es una parte de esta solución que se está hablando. Tenemos algo que llamamos el Centro de Servicios Climáticos. Está hoy por hoy en Tuxtla Gutiérrez, en México. Creo que todos estos ejemplos, y no quiero confundir a la audiencia, pero tienen también aspectos de cooperación triangular. Les pongo el ejemplo de los centros climáticos. Ellos, por ejemplo, Turquía nos está dando el equipo, ¿no? Entonces, tenemos ejemplos, por ejemplo, hablaban ahorita de la problemática forestal. El viceministro de Honduras nos acompañó hace solo un mes para inaugurar lo que llamamos el Centro de Excelencia Virtual para Monitoreo Forestal. Se vio cómo es la importancia y el problema tan grave del gorgojo en Honduras. Se tiene que resolver, porque además ahí viene el gorgojo, ¿no? Realmente es algo. Ahí está el número de hectáreas que mencionó, es tremendo, ¿no? Entonces, en cuestión forestal, este proyecto que digo es con contribuciones de Noruega, a México y CONAFOR ayudando en esto. Entonces, hay mucho de cooperación triangular. No me quiero perder, pero agua, y ya se mencionó cooperación bilateral con Honduras, con Nicaragua sobre cosecha de agua. Creo que es un proyecto bien ambicioso, está empezando, pero creo que ha podido ya mostrar resultados muy importantes en todo lo que estamos hablando. Me gustaría comentar que muy pronto estará empezando un proyecto integral de agua, México con el INTA y con agua, usando recursos de un fondo llamado el Fondo ODS de Naciones Unidas y el sector privado. Este proyecto es para Mesoamérica y si funciona va a demostrar lo que los Rome Based Agency directores han mencionado. Se necesita el sector privado para esto, se necesita trabajar con las agencias y este proyecto podría ser algo muy importante porque lo que se quiere es poner en marcha un monitor de sequía, los protocolos de alerta temprana, elaborar planes de medidas y prevención y mitigación. Obviamente, una cosa que tenemos claro en AMEXID es que ya no necesitamos más estudios. Ya estudiamos mucho. Ahora necesitamos poner en marcha acciones que ayuden a esto. Estamos de acuerdo. Muy bien. Tenemos que tener, y realmente reconocemos, por lo menos desde AMEXID, la coordinación de las tres agencias es mucho más en los últimos meses y creo que es la única forma que podríamos solucionar juntos este problema que viene más severo de lo que yo creo que estamos pensando. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Gina. Yo he estado tomando notas, así ha sido difícil porque las ideas que han salido son muy, muy interesantes. Podríamos, digamos que, resaltar que ha habido varias propuestas sobre mejoras tecnológicas, en particular con el tema de riego, ampliación, modernización, restauración de zonas degradadas, adaptación al cambio climático, investigación, pero investigación no solo sobre variedades, sino también sobre cómo lidiar con las plagas, gestión de recursos naturales, cómo manejamos el agua mejor, cómo manejamos los suelos mejor. También capacitación local, trabajo con las comunidades, cooperación internacional, cooperación binacional, las políticas, hemos hablado de las dos políticas, de las dos leyes de cambio climático, cómo los otros países también pueden apoyarse en la preparación de sus nuevas leyes y políticas y en la transferencia de conocimientos que hemos visto ya. Este panel ha sido extremadamente útil para ya compartir esta información. Evidentemente, se ha resaltado la importancia de los pequeños agricultores, de la financiación para los que vienen más adelante y el involucramiento del sector privado que ha sido clave en estas soluciones. Con esto, quisiéramos abrir esta mesa redonda para preguntas, comentarios, adiciones de los participantes, porque claro, evidentemente queríamos que esto fuera una mesa redonda, realmente no solo rectangular o lineal. Entonces, por favor, el micrófono viene por allí. Si se pueden presentar, por favor.
Buenos días, mi nombre es Felipe Baquedano, de FAO, del Sistema de Alerta Temprana. Una pregunta sobre las soluciones encontradas a los señores ministros. Una cosa que quisiera saber, no sé si lo miran como solución, es promover más el comercio intrarregional. Porque, como ustedes saben, para los que somos centroamericanos, o seguimos la zona Centroamérica en lo que es maíz y frijol, particularmente maíz blanco, somos autodependientes. En ese sentido nos autoabastecemos, incluyendo México. Y cuando, por ejemplo, el corredor seco en El Salvador está afectado, eso afecta directamente a Honduras, afecta también a Guatemala. Entonces, en ese sentido, no sé si están pensando en políticas de integrar a los agricultores del corredor seco, a estas grandes cadenas, que muchas veces, cuando hablamos del sector privado, inclusive estas grandes cadenas, no son las multinacionales que las manejan, sino que son comerciantes medianos y pequeños centroamericanos. No sé cómo han reflexionado de esa, cómo aprovechar esa integración comercial y auto, digamos, alimentación centroamericana para el corredor seco.
Vamos a tomar dos o tres para darle al panel una oportunidad de responder varias, si tenemos varias. A lo mejor todo ha sido muy claro.
Gracias. Voy a intentar hablar en español. Soy Maya de FOZ. Creo que este es un problema por sus dimensiones y consecuencias. Quiere crear claramente una gran concertación interministerial más allá del sector agrícola, involucrando las áreas sociales, de infraestructura, finanzas, medio ambiente, muchos otros. El ejemplo de México me pareció bastante interesante, pero gustaría de saber de los otros países cómo están tratando este tema de coordinación interministerial para lidiar con principalmente con la resiliencia de las poblaciones. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, vamos a tener dos minutos para nuestros panelistas para cerrar esta mesa redonda y responder a las preguntas o a los dos comentarios hechos en este momento. Por favor, ministro Méndez.
Muchas gracias. Respecto a la integración centroamericana para la comercialización que mencionaba el caballero, nosotros tenemos, de hecho, firmamos ya un acuerdo de fronteras con Honduras y estamos, somos también proveedores en el mercado salvadoreño de gran cantidad de flores, de verduras, frutas. Hay un comercio muy grande con el país salvadoreño, de igual manera con el país hondureño, y estamos trabajando por fortalecer la integración centroamericana. De hecho, estuvimos en una conversación, una bilateral con el señor ministro de Honduras, donde queremos que en reuniones del SICA se nos tome en cuenta a los ministros de Agricultura, porque generalmente solo se toma en cuenta a los ministros de Economía, siendo nuestros países, los tres aquí representados, eminentemente agrícolas. Entonces, es definitivo que estamos en el trabajo desde el CAC, que pues es el lugar donde se discuten todas estas cuestiones, cómo fortalecer esa alianza centroamericana. Por otro lado, viene también lo que preguntaba la dama de la coordinación interinstitucional. Es parte del trabajo que venimos haciendo. De hecho, el señor presidente pro tempore, que termina el día de hoy, creo yo, el ingeniero Jacobo Paz, ha hecho un trabajo extraordinario viendo esta integración. Los tres países que formamos el trifinio también, tenemos una muy buena relación y hemos estado trabajando seguiremos trabajando para fortalecer el comercio entre nuestros países y la coordinación interinstitucional, especialmente para enfrentar como centroamericanos el problema del corredor seco, lo cual es muy importante. Y ahora sí, en público, acepto su invitación, señor ministro, para visitarlo en Honduras. Muchas gracias.
Bueno, ha quedado grabado. Don Jacobo, por favor.
Gracias. Sí, rápidamente. El tema de comercio es un gran desafío también. Yo vine hasta el día de hoy porque estaba en Estados Unidos en otra reunión y entre los hallazgos nos comentaba una persona que hizo un estudio sobre comercio centroamericano que un camión que sale de Guatemala con productos y va para Panamá avanza en promedio 18 kilómetros por hora. O sea, eso es inaudito cuando supuestamente tenemos un mercado común. Entonces, Yo siento que es un gran desafío porque tenemos que trabajar mucho en las fronteras. Ya con Guatemala ya tenemos prácticamente firmado lo que es un tratado de un mercado común, básicamente, que va a abarcar más del 55% del Producto Interno Bruto de Centroamérica entre los dos países. Ojalá que El Salvador se suba al barco rápidamente para tener, por lo menos en el Triángulo Norte, un mercado abierto que sea mucho más grande y mucho más efectivo. Pero aquí también creo que FAO puede jugar un papel importante, porque creo que en algunos países tenemos un tema fito y zoosanitario que resolver. Entonces, el otro desafío es que todos tengamos igualdad de condiciones en los temas sanitarios para precisamente evitar estos cruces de frontera que lo que hacen es atrasar el comercio. Y en cuanto a al tema de coordinación interinstitucional, en Honduras el señor presidente creó algo similar a lo que existe en México, el Comagua, en donde participamos las diferentes secretarías que estamos involucrados y el Instituto de Conservación Forestal también. Eso nos permite una vez al mes revisar planes, evaluar cómo vamos y sobre todo nos ha permitido la creación del Plan Nacional para el manejo eficiente del recurso agua, bosque y suelo, porque con lo del gorgojo tenemos el gran desafío de reforestar esas 600,000 hectáreas que fueron afectadas por el gorgojo. Entonces ahora ya tenemos ese plan maestro del manejo de los tres recursos y lo que nos hace es que cada secretaría establece una cantidad de recursos de su presupuesto para este plan integral de manejo de los tres recursos. Gracias.
Don Hugo.
Sí, gracias. Bueno, yo creo que el tema de comercio también debe ser una de las acciones que debe obligarnos a nivel regional a abordarlo y precisamente cuando hablamos de corredor seco y sabemos que la mayoría de productores ubicados en estos municipios son de subsistencia, creo que uno de los esfuerzos deberá ser transitar hacia una agricultura comercial que precisamente en el tema de granos básicos lo enfoquemos desde el punto de vista de las cadenas y que de hecho ya se están haciendo diferentes acciones, por supuesto con el apoyo también de los organismos de cooperación acá presentes y que eso nos debe permitir realmente pensar en un futuro en lograr un excedente de producción y que deberá ser justamente nuestra región centroamericana, el mercado de los diferentes productos, no solamente en granos básicos, sino como se ha mencionado en frutas y hortalizas. Por supuesto que creo que las acciones que estamos desarrollando a nivel regional para facilitar el comercio en el corto y mediano plazo, por supuesto que tendrá, creo yo, también resultados positivos. Y con respecto a la coordinación interministerial, bueno, en el caso nuestro de El Salvador hay dos esfuerzos que estamos desarrollando. Uno, que se conformó hace 2 años el Gabinete de Sostenibilidad y Vulnerabilidad Ambiental, donde nos encontramos cerca de 7 instituciones, incluido el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y otras instituciones, y establecimos ya una agenda de trabajo que nos permite precisamente articular a nivel de gobierno sobre estos temas que tienen que ver con vulnerabilidades y sostenibilidad. Y una iniciativa reciente por mandato del señor presidente es la conformación del Consejo Nacional de Sostenibilidad y Vulnerabilidad Ambiental. Esto nos está permitiendo ya un diálogo, una interlocución con el sector público, con la sociedad civil, y que esperamos próximamente se hará público ya un plan que en conjunto se está trabajando, y eso creo yo será muy importante, porque ya no solamente es el gobierno que manifiesta su punto de vista, sino también son otros actores, inclusive la empresa privada que está participando muy activamente en esta iniciativa, nos permitirá precisamente abordar estos retos ya con una visión de país.
Bueno, entonces, ya para culminar el último minuto, resaltando la importancia de lo que se acaba de comentar sobre infraestructura y cadenas de valor para los que vienen detrás de nosotros, no dejarlo por fuera, por favor. Gina.
Gracias, Margarita. Concuerdo con los ministros sobre la importancia de la parte comercial. Creo que dentro, regreso al proyecto Mesoamérica, el eje económico que se llama facilitación comercial y competitividad es el que ha ido más atrasado, puede ser, sin decir esto negativo, pero sí creo que se necesita dar un impulso mayor. Una de las cosas más importantes es los cruces fronterizos. El Fondo de Infraestructura Yucatán está listo para ayudar esto, para facilitar esto. Lo de los 18 kilómetros por hora, yo tenía 17, lo acabamos de platicar en el proyecto Mesoamérica, pero se necesita resolver eso. Por otro lado, les digo PRONACASE, que es el instrumento interinstitucional en México, se llama PRONACASE. Bien importante que CONAGUA tiene mucha, vamos a decir, autoridad en temas nacionales sobre el agua. Y creo que eso ha sido importante, sus amplias facultades de coordinador de la sequía en México. Eso es lo que quisiera yo dejar. Y por último, nada más, les digo que las agencias de cooperación estamos listas a apoyar en esto. Japón, JICA, nos acaba de anunciar que va a participar en un proyecto de corredor biológico en Centroamérica, y como decía el ministro de Guatemala, no se trata de donaciones, sino también de cooperación sur-sur, de préstamos, de financiamiento, de participación del sector privado. Muchas gracias, Margarita.
Bueno, Gina, con esto creo que vamos a darles un gran aplauso a nuestros panelistas y a todos ustedes.